Estás escuchando Filmstock, un festival de amor por el cine. Hola y bienvenidos a Filmstock, un festival de amor por el cine. Yo soy Manso y estamos en el capítulo 2. Espero que estén regresando para escuchar más de nosotros. Y conmigo se encuentra Juan Carlos Alvarado, gran jugador de póker mexicano y amante del cine. Un poco clavado para mi gusto, pero así lo quiero.
Un poco menos que tú.
Un poco menos que yo, definitivamente. En este capítulo vamos a empezar con las noticias. Algo de lo que todo el mundo estuvo hablando por semanas, hasta que por fin ya se aclaró el aire, sale la película en Netflix. Vamos a hablar de The Interview. Take that, rewind it back. Manso got the news, make your booty go. Take that, rewind it back. Manso got the news, make your booty go. ¿Qué pasó? Pues para empezar, atacaron a Sony, según esto, porque iban a sacar The Interview, porque están criticando a Kim Jong-un. La película es acerca de todo un complot de Seth Rogen y James Franco para matar al dictador. Se enojaron los norcoreanos porque no tienen sentido del humor, porque pues no tienen que comer, entonces pues cuando tienes hambre no te ríes. Y hicieron un ataque contra Sony, sacaron películas que Sony tenía guardaditas. Se liquearon perdiendo pues, bastantes millones de dólares, yo creo, sobre todo por Annie, que pues, era como la que esperaban todos para Navidad. Y qué bueno que la liquearon porque es una porquería.
¿Cuál? ¿Annie?
Annie.
Ah, no sabía qué era.
Sí, con Jamie Foxx. Ajá. Y Annie es negra. En realidad, ¿qué pasa, no? Al final, la película salió online, ya todos la vimos. Y lo último que podemos decir es, pues ni era para tanto el pedo, la peli ni está tan buena.
Bueno, creo que por un lado sí era para tanto.
¿Tú crees?
Enseña muchas cosas del gobierno y del racismo que usan y de demás.
Ajá.
Pero no era para tanto porque estaba mala. O sea, después de ver This is the End...
Sí, no le llegan ni tantito, ¿va?
Llevan meses diciendo en podcast... Y, o sea, Seth Rogen salió en un podcast con Snoop Dogg platicando la película. Y dije, una película de Kim Jong-un con Seth Rogen, James Franco...
De la misma magnitud...
Tanto económica como que This is the End, dije, va a estar buenísima.
Y
pero siento que como que la hicieron en 3 meses. Digo, o sea, que la escribieron, la dirigieron y la editaron en 3 meses.
¿Sabes?
Siento que no llevaban tanto planeándola y la hicieron así al chile.
Al chile, sí, se ve un poco al chile. Son 44 millones de dólares el budget que tuvo The Interview. No es poquito, en realidad es una película cara.
Siento que de hecho Seth Rogen y Goldberg se llama su compañero.
Ajá, con el que escribe,
Evan,
¿no?
Goldberg.
Sí, creo que sí. Otro judío.
Sí.
Sí.
Otro judío chistoso. Siento que ellos en realidad no escribieron la película.
Ajá,
o sea, esa es mi intuición. Detrás de toda la. De todo estuvo el gobierno. Y no es por echarme una.
A ver, cuéntanos, ¿qué hicieron?
Una teoría pacheca, pero...
¿Qué hicieron los Illuminati, JC? Cuéntanos.
Pues los Illuminati están detrás de todo. Primero que nada, contrataron a un cuate que se llama Bruce Bennett. Que
ajá.
Es que para consultar en la película. Bruce Bennett es un experto en Corea del Norte.
Ok.
Y trabaja para la corporación RAND. RAND okay. Corporation. La corporación RAND es un... como think tank de la militar en Estados Unidos.
Ajá.
Y llevan trabajando juntos por décadas. No solo contrataron a este cuate Bruce Bennett,
ajá,
pero el CEO de Sony también está en la mesa de directores de RAND.
Ok, fuck. Ajá.
O sea, es un hecho que, porque en los emails estos que salieron y todo.
Sí, los que liquearon.
Ajá. Digo, yo no he leído todo eso, pero en varias noticias salió.
Yo nada más leí donde todos los directivos dicen que ya les caga Adam Sandler. Son los únicos mails que leí. Y que dije, ¡sí!
Claro. Es un hecho de que el gobierno tuvo algo
metió la
que
mano.
Ver con...
Ajá. ¿Pero qué piensas
película,
que entonces? ¿Es como propaganda de sensibilizar al público,
bueno,
para que ya haya guerra y no sientan tan feo?
Resulta que creo que este Bruce Bennett, otro experto de Corea del Norte con el gobierno, dice que la única manera de salvar la situación de Corea del Norte es asesinando a Kim Jong-un.
Ajá.
Entonces ese es su plan, o sea, su plan militar en la realidad.
Ok.
Y él dijo que... matándolo en la película de la forma más grotesca va a
desensibilizar al público.
Exacto. Y va a ayudar a que ellos se empiecen a mover hacia esa meta
de esa decisión militarizada.
Ajá, de asesinar a Kim Jong-un. Pero no es como si necesitas propaganda para...
Sí, no, o sea, ellos hicieron una guerra de nada. O sea, ya fue como un... ¡Ah, tiraron las Torres Gemelas, vamos a matar a Hussein! Pero él no fue, ¡no hay pedo! ¿Me entiendes?
Ajá,
como
para eso sí necesitas propaganda. O todavía dirías, bueno, Cuba o lo que quieras. Ajá. Hay gente que defiende a Cuba, ¿no? No hay nadie que defienda a Corea del Norte, es a lo que voy. No tienes que convencer a la gente para ir a matar a Kim Jong-un. Todo el mundo está detrás de esa idea.
Todo el mundo quiere que lo... Creo que nadie quería que se muriera tanto un cabrón desde Connie. O sea...
Ajá. Y de hecho creo
todos
que...
Todos lo odian.
Creo que si esa fue la meta de que la película de The Interview...
empezara a propagar esa idea.
Ajá. Si esa era la idea, chido. No le salió chingón porque... Le dieron mucha humanidad a Kim Jong-un y hasta cierto punto te caen medio bien.
Es el mejor personaje de la peli, eso es lo peor, güey. Kim Jong-un es el más cagado, es el más chistoso, la caracterización está increíble.
Las únicas veces que me reí...
Fue con ese güey, sí.
Fue con él.
Sí, no, de verdad, híjole. O sea, vean la peli porque pues...
Veanla gratis.
Sí, socialmente pues la tienes que ver, ¿me entiendes? Ya como para saber de qué se trata.
No de qué te platicaron. Y vayan al cine.
Porque también vámonos al otro lado. Punto que no haya tenido nada que ver el gobierno, imaginemos. Y que todo esto fue como un esfuerzo de mercadotecnia. Le salió de la verga, güey. A la peli le fue del pito. ¿Por qué? Porque nada más la podías comprar online, etcétera. Entonces, pues al tener ya un archivo online... Ya es tan fácil piratearlo, es tan fácil que la demás gente lo tenga.
Hay diferencia entre piratear una película en Cuevana o lo que sea, ajá, o en, no sé, Movie 4K, a piratearla en HD.
En Torrent.
En Torrent, ajá.
Sí, claro.
Entonces, y el día que sale, aparte.
Sí, y el día que sale. Entonces, pues ya la vimos todos en pirata. Entonces, en realidad, pues ni siquiera le fue chido. Entonces, como esfuerzo de merca, no sirvió de nada. La película sí está muy floja. Creo que es de lo peorcito que le he visto a Seth Rogen. Y mira que me gusta Green Hornet. Yo la defiendo.
Esa yo no la vi.
No, nadie la vio. O sea, nadie en el mundo la vio.
No la vi, pero soy muy fan de ese grupo de comediantes.
Sí, son muy buenos.
Todos son muy buenos. This Is The End se me hizo como que la película la punta, con más, ¿no?, huevos. O sea, sí. Atreverte a hacer esa película. Bueno, fuera de la película de la que vamos a hablar después.
Claro.
This Is The End se me hizo de...
De las mejores del año pasado.
Que tuvo muchos huevos. O sea, te arriesgas mucho. A cambiar la película así de la nada.
No, y deja
de
tú.
Que de repente...
Cosas
de
improvisadas.
De repente empieza a caer cometas y marcianos. Y es... O sea, no sabes qué está pasando durante 20 minutos.
Claro, no, y aparte en un año que salieron otras tres películas de lo mismo, ¿sabes?
Ajá, salió la de David Cross, ¿cómo se llama?
Ay, ¿cómo? Esa no me acuerdo cómo se llama, pero también salió Rapture Palooza, también salió End of the World, salieron un chingo, pero sí.
It's a Disaster. Se llama, claro. Es la de David Cross.
Sí, que salió un poquito más este año, pero sí.
Digo, es casi idéntica a This Is The End. En low budget y más hipster.
Y buena, a mí me gustó. Buen póster, por cierto, muy buen póster. Justamente, y hablando de pelis que están muy cabronas y habiendo terminado el 2014, pues yo ya hablé de mi película favorita del año pasado, que fue Lego Movie. La amo. sí, eres muy simple, manso. Fue un muy buen año para el cine independiente, sobre todo. Para el cine que no es muy grande, para el cine que igual le está tirando audiencias más pequeñas. Encontró que la gente sí piensa mucho más y encontró como un público mucho más intelectual. Y también por eso quiero hablar de la película que fue tu película favorita del 2014, Jayce.
Uf. fue Boyhood.
Push play and then just hear me. I'm gonna get my review on.
Más o menos como de qué va la trama.
Pues bueno, a ver, es básicamente así como se llama, Momentos de una vida. La trama se tardó, para los que no saben, se tardó 12 años. O sea, grabaron creo que una semana al año durante 12 años.
Putísima madre.
Entonces, literal. Y aparte, la forma en la que la editaron, no te das cuenta de...
¿Como cambio de calidad?
Ya ves, cuando ves a alguien diario, no te das cuenta de que están
creciendo. Claro, de que están envejeciendo. Ajá, sí.
Y poco a poco, de repente te empiezas a dar cuenta que están envejeciendo. Y claro, vas, bueno, al niño, al principal y a la niña, ajá, los ves crecer.
Ok.
Y entonces la película realmente no tiene un trama, es...
Su vida.
Es vida.
Ok.
Es un time-lapse de la vida. Literal.
¡Wow! Qué buena reseña. Es un time-lapse de la vida.
Como director, ¿cómo vas a escribir esta película? No puedes. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar a lo largo de 12 años.
Claro.
Entonces lo que hicieron es... Bueno, cuando eres niño, tu vida está controlada por tus papás. Entonces escribieron... La parte de los papás, uh-huh, la historia de los papás la escribieron desde el principio.
Ok.
La parte de los hijos, consultaban con ellos cada año qué intereses tienes, qué te está pasando.
No.
Te salió acné, entonces, o lo que quieras.
O sea, poder como meterlo.
Y eso lo metían a la historia. Aunque wow, la historia se trata de los niños, no se trata de los adultos.
Claro, claro.
Pero se trata de cómo vivir, o sea... Vivir la vida a través de los ojos de un niño. O sea, volverla a vivir a través de los niños. Llevo desde que salió en Sundance. Te juro, puta, sin controlar de la emoción. Porque soy... Bueno, Linklater ha sido mi director, uno de mis directores favoritos. Quizás mi favorito por algunas razones.
Definitivamente Boyhood es el proyecto más ambicioso que ha tenido aparte. O sea, sí salió...
No solo... El más ambicioso que ha tenido él. El más ambicioso que ha tenido cualquier director en la historia del cine.
Está muy cabrón.
Leí una reseña que me gustó mucho. Que dijo que la película fue un milagro. Y me gustó mucho eso. Porque fue un milagro que, una, la lograron vender.
Eso sí, güey.
O sea, todo. ¿Sabes lo difícil que ha de ser llegar a un estudio y decirle: me tienes que dar X cantidad de dinero y no vas a ver retornos? Quizás hasta dentro de 12 años.
Nadie.
Es imposible. No solo eso, pero que no se te lastime, muera alguien. No pueden firmar contratos porque los contratos solo duran 7 años.
Claro, ya esto duró demasiado.
Entonces, toda esa palabra.
Ni siquiera Eraserhead se tardó tanto. Eraserhead fueron como 3-4 años. ¿Te acuerdas que Lynch la grababa nada más en fines de semana?
Ajá.
Ni así, ni esa se me hace un proyecto tan ambicioso. Y Lynch lo hizo así porque no tenía un varo, ¿me entiendes? Ajá. Este güey sí lo planeó.
Sí. Pero la vendió. Aparte, dirigió a su hija. Cuando empezó a dirigir a su hija cuando tenía 8 años.
Verga.
Y acabó cuando tenía 20.
Aprende, Jodorowsky, aprende.
Piensa en el hecho de... Y estas son cosas que siento que la poca gente que la ha visto, que bueno, y que no le gustó o que dijo me...
Verga.
Yo siento que no está pensando en el...
En todo el esfuerzo en todo de producción que, titánico, ajá, claro.
Entonces piensa en... Tu hija cumple 12, 13, 14 años y como cualquier hijo o hija de esa edad te empiece a odiar como papá.
Claro.
¿No? Entonces, resulta que la hija le rogaba, le decía: yo no voy a hacer la película, ya no la voy a hacer.
No, yo no sabía eso, wow.
Aparte la hija es mexicana, ¿sabía?
No, nace aquí.
Nació en San Miguel de Allende.
¡Verga! Bueno, San Miguel ya es como delegación, sí, gringa, ¿no? Ya es como... Pero bueno.
Pero entonces le decía: mata a mi personaje.
No.
Mátame.
Wow, qué locura.
Ya no quiero estar en la película. Y de alguna forma u otra la convenció. Pero tienes que cargar con tanto la vida familiar que tienes en la vida real.
Claro.
Y trabajar como director con tu hija.
En un proyecto que es una locura.
En un proyecto de 12 años.
Ay, Lorelei. Ay, Lorelei.
Encapsular toda esa vida dentro de una película de 3 horas, pues
¿tú no crees, es nada fácil. ¿Tú crees que se va a llevar el putero de premios? Porque está, sí, en el número uno de... Yo creo que virtualmente todas las listas que he visto de este año de cine está en el número uno siempre. Siempre, sí, y sin duda.
Sí. O está en el 2. Así, lo peor que le he visto es en el 2.
Sí, sí, sí.
Y pensar, yo antes seguía mucho los Oscars y ahora ya no tanto, pero esta película me emocionó en pensar en los Oscars porque piensan cosas. Mira, por ejemplo, ¿cómo le das mejor actor
a un morro que le invirtió 12 años, ¿no?
Ajá, claro. O sea, ¿cómo?
¿Cómo lo comparas con un güey que trabajó 6 meses a lo mucho?
Cuantifica su actuación como algo. O sea, literal lo viste de no ser actor a ser actor.
A ser actor, exacto.
A ser actor profesional. A lo largo de 3 horas.
Claro.
Al principio de la película no era un niño actor.
Era un niño.
Era un niño.
Claro.
Y al final era. O sea, ya había estudiado el arte de actuación. ¿Me puedes poner una película de Daniel Day-Lewis haciendo lo que sea?
Claro, Daniel Day-Lewis con Philip Seymour Hoffman.
Ajá. Y Daniel Day-Lewis haciendo el papel de la vida de Philip Seymour Hoffman. Igual, igual, si no duró 12 años ese papel.
Claro, no. No, ya no vale.
No, ¿cómo le vas a dar a alguien el Oscar sobre a estos actores que salieron en la película?
Claro.
El único que chance y se me hace que no merece el Oscar es Ethan Hawke, y no porque...
¿Neta?
Y no porque actuó mal, sino porque estoy tan acostumbrado de ver Ethan Hawke, o sea, con la serie de Before, que también es de Richard Linklater.
Sí, es que años. También
entonces
es
yo lo vi crecer en eso, y ya como que su esfuerzo en esta película no se me hizo tan extremo.
Claro.
Pero...
¿Cuántas pelis fueron? 3, ¿no?
Before Sunset.
Ajá,
y Before Midnight.
Before Midnight. Sí. En Waking Life, ¿no? Hay un cachito de estos güeyes de Before.
Ándale.
¿Te acuerdas?
Ajá.
Sí, hay un cachito, dos. Tienes toda la razón.
Sí.
Que por cierto, Before Midnight le fue también muy bien en nominaciones, etcétera, ¿eh? No me había acordado. Before Midnight le fue muy, muy bien.
Sí, sí. Pero no de premios. Sí.
De premios no, pero le fue bastante bien de nominaciones y reconocimientos.
Es que, ¿cómo le das un Oscar a una secuela, a una trilogía? De romance.
Sí, está cabrón.
También eso, los huevos para hacer una trilogía de romance y decir, ¿va a pegar?
Claro, está cabrón.
Está muy cabrón.
¿Sabes a mí qué me pasa con Linklater? Me gustan mucho sus pelis que no son famosas. ¿Viste Suburbia? Con Giovanni Ribisi. Giovanni Ribisi se hizo de mis actores favoritos por Suburbia. Es una peli.
¿Esa es de Linklater?
Claro, es muy rara. No existe en DVD, no existe en Blu-ray. Existe en VHS. Yo amo esa película. Es de unos güeyes que así se la viven afuera de un Circle K, ya se cuenta. Soy neta fan de Llorar de Suburbia. Nadie la pela. Y soy fan de Bernie también, que de hecho es muy, muy buena.
Bernie está muy rara.
Es muy rara, pero me encanta que sea un pedo. Bernie es la historia real de un güey, de un güey gay que asesinó a una señora que lo había como adoptado, digamos, que era como ayudante de esta señora. La termina asesinando porque lo trataba de la verga. Y la película está muy bien hecha porque es una como combinación de documental, porque todos los que son como entrevistas con la gente son reales. O sea, no hay actores, es la gente que lo vivió en realidad. Y los únicos actores son Bernie, que es Jack Black, y Shirley MacLaine, que pues es la señora que asesina, y Matthew McConaughey en uno de sus primeros papeles serios, que es el policía que lo arresta. Esa peli la compré sin verla y me gustó un chinguero porque confiaba mucho en Linklater. Entonces justamente Boyhood no la he visto porque me da miedo que me guste demasiado, porque sí me gusta mucho. No sabes cómo me obsesioné con Suburbia cuando la vi. La vi cuando tenía yo creo que unos 14 o 13. Me empecé a vestir como Giovanni Ribisi, güey. Y se me hace creo que de los directores más vanguardistas, los menos apreciados. Y Boyhood me da miedo justo por eso.
100% de los menos apreciados. 100%. Cuando hablas de los grandes directores de los últimos 20 años...
Ese güey está a huevo.
Y nadie lo saca al tema.
Nadie. Y se me hace increíble, increíble.
Y todas sus películas se me hacen como que un proyecto de ambición.
Desde Waking Life, ¿eh? Desde Waking Life se veía que estaba...
Slacker es una película...
Slacker es una locura.
Es una película...
Hace años no la veo.
En donde una conversación acá... O sea, estamos platicando tú y yo, me voy al baño
sí.
Y de repente sigue otra persona y así es toda la película.
Toda la peli es así. Pues de
y
hecho,
sin budget.
Slacker, entre Slacker y Clerks, creo que son de las pelis que definen la generación X así perfecto. Pero bueno, les recomendamos mucho Boyhood. Ya salió el póster de That's What I'm Talking About, por cierto. Bueno, vi como un arte de That's What I'm Talking About, que es su siguiente proyecto. Aparentemente es como una secuela espiritual de Dazed and Confused, cosa que me emociona brutal. Amo Dazed and Confused. Creo que también.
Una de mis películas
favoritas. De mis líneas favoritas del cine es I love high school girls.
They get older. They stay the same age.
All right. Lo amo, pero bueno.
Mi número dos del año, una... Bueno, no... Pero la que iba a escoger si no fuera por Boyhood.
Si no existiera.
Es, yo creo que la número dos de película Feel Good, que es Chef.
Uy, y Chef, que es que también es... La debería de ver todo el mundo. Sí, esa no la he visto porque estoy a dieta y no quiero... Sí, no quiero enloquecer viendo comida deliciosa. Que, por cierto, el peor póster de la vida, el póster de Chef en
Malísimo.
México. ¿Qué pedo?
Nunca
no
lo hubiera visto.
Verga, si no te lo hubiera enseñado yo.
Si no dijera Jon Favreau el póster, no la veo.
¿Qué pedo? Digo, para la gente que no lo haya visto, yo creo que se los voy a poner abajito del podcast. Es el peor póster de la historia. Agarraron fotos de la gente que sale en la película. Pero de alfombras rojas, güey. Así, mal pegados en cuerpos de sepa Dios quién, güey. Y se ve de la verga.
Aparte, el nombre en español está pésimo.
Chef a domicilio.
Chef a domicilio.
Ay, es terrible. En serio. No sé a quién le pagaron por hacer ese póster, pero realmente deberían de correrlo mañana. Así, el peor póster para una de las mejores pelis del año. Pero bueno. Hablando de proyectos que pues, tardan un chingo en hacerse y a veces ni se hacen, hice un pequeño top de películas que han sido un pedo y que no han salido o se han caído los proyectos o etcétera, pero pues honestamente yo sí tengo esperanza de verlas algún día. Cause films stop gonna give it to ya. Cause films stop gonna give it to ya. Saturday night we made a top. Don't believe me, just count. Come on. Don't believe me, just count. Empezando con Halo, este juego de Xbox de first person shooter que pues digo todos conocemos. Buscaron al director de District 9, Neil Blomkamp.
Blomkamp.
Cuando lo buscaron todavía no había hecho ninguna película, que es una de las razones por las que creo que se cayó el proyecto. Todavía no había hecho District 9, pero el güey es increíblemente bueno. El pedo fue que es demasiado sangriento el cabrón.
Pero está perfecto para esta película. Digo, claro. Si el videojuego es sangriento.
Es que el videojuego, no. ¿Sabes qué? No es tan sangriento. Y siento que ese fue el pedo. Yo creo que querían una película más PG-13. Xbox, digamos que es la consola más adolescente, si lo piensas.
Ajá.
Entonces, pues tu público va a ser como bastante chavito. O sea, sí van a ir huevones como tú y yo. Pero al final sí quieren que vayan los niños de 13, 14 años que te mientan la madre en Xbox Live, ¿me entiendes?
Pero District 9, según yo, se parece mucho a lo que
muchísimo
creería que quieran que se vea como se vea Halo, ¿no?
Justamente, de hecho, espiritualmente tiene mucho que ver con Halo. Esa y Elysium, que fue su siguiente película, tiene como muchísimo que ver. De hecho, les recomiendo que vean Landfall, que fue como un teaser que hizo justamente Neil. Como para enseñarle al estudio cómo se va a ver. Le quedó tan de huevos que ya es como una película cortita que te avientan en una edición especial de Halo para que la veas. Y está bastante bueno, de hecho. Y sí, yo creo que hubiera sido una gran, gran película. District 9 le fue increíble. La carrera de Neil Blomkamp está ahorita despegando muy cabrón. Pero pues a ver qué hace Microsoft, que pues son los que tienen los derechos.
Oye, una pregunta. ¿Qué películas buenas han salido de videojuegos?
Va a pasar lo mismo que pasó con los con los superhéroes, ¿sabes?
Sí.
O sea, al final estaban haciendo películas de superhéroes que eran una mierda. El día que se les ocurrió invertir poquito y decir, bueno, pues vamos a ver cómo sale una de Spider-Man si sí le echamos huevos, a ver Sam Raimi Bats. Quedó así una pinche película demencial y le fue cabrón en varo, ¿sabes?
Ajá.
Y de ahí ya, puta, se agarraron todos y empezaron a hacer películas de superhéroes al loco. Siento que lo mismo va a pasar con con las películas de videojuegos. Creo que el único así ejemplo que podemos resaltar es Resident Evil, que pues es una franquicia bastante grande ya.
Tomb Raider,
pues le fue bien, pero no le fue tan bien. O sea, ¿cuántas pelis hicieron? Dos, ¿no?
La número uno rankeada en la lista de Telegraph.
Ajá.
Es Prince of Persia, que ya ni sabía que era un videojuego.
Sí, claro, venían las PCs, ¿no te acuerdas?
No me acuerdo.
Venían todas las PCs, güey. Sí. Y ya ahorita es juego ahora de... Sí, claro. Y ahorita ya es como pues más juego de consola.
Ajá.
Y de hecho Prince of Persia, The Sands of Time, es terrible. Y ese juego también, de hecho.
¿Y Silent Hill?
Silent Hill, la primera está buena, la segunda, nada, güey. La segunda es una pero chingadera, qué mala es. Pero justo, y creo que justamente tiene mucho que ver con eso. No van a hacer una peli de Halo hasta que les comprueben que pueden hacer una película de videojuegos buena. ¿Me entiendes? Doom hasta eso fue como un éxito moderado, no fue un gran éxito. Pero pues creo que es el mejor ejemplo que se me ocurre.
Sí, por eso te preguntaba, porque, o sea, si yo fuera jefe de un estudio, ni me dicen pedo, una película, wey, claro, de videojuego, qué hueva, porque una, son súper high budget.
Súper.
Y dos,
sientes que el público es chiquito, ¿no?
Normalmente no son tan buenas. Ajá. Vas a una demográfica que tiene que a huevo haber jugado el juego.
Exactamente.
Para querer ir a verlo.
Pero es lo que te digo. ¿Cuánta gente de la que va a ver Guardians of the Galaxy sabe qué son los Guardians of the Galaxy? Ninguno, ¿me entiendes? La cosa es eso, la cosa es, si lo haces trend, ya con eso tienes una película exitosa, una franquicia, etcétera. La cosa es esa, que se les quite la hueva y alguien les demuestre que puede salir, sería fantástico. Pero bueno, este otro proyecto que también tiene años que lo están escribiendo y nomás no sale, y que yo digo que este sí es por avaricia, es Wicked. El musical, la precuela, digamos, del Mago de Oz. Estuvo aquí en México, de hecho. Fue un desmadre cuando salió. Los boletos estaban así en $2,000 para que veas cantar a Dana Paola. No me acuerdo quién chingados era. Uh-huh. Pues ya es un musical que, pues, en realidad ya tiene 10 años que está en Broadway y haciendo tours, etcétera. Y pues al final es un musical que sigue dejando dinero. Entonces, hacer la película, pues todavía no tiene mucho sentido, porque pues van a dejar de ir a ver la obra, ¿sabes? Que también es eso, ¿cuántas películas hay de musicales? Los Miserables y qué otra.
No, hay varias.
También los musicales son difíciles. Chicago le fue muy bien.
Ándale, ejemplo. Chicago, estaba pensando en eso.
Ajá, Chicago, O sea, al final, si es una peli que le va a ir cabrón, porque fans de Wicked hay un chinguero, eso es definitivo.
Ajá.
Pero yo creo que todavía la van a turear un poco más antes de que digan, bueno, ya hay que hacer la película y terminar de sacarle los 10 millones que le quedan adentro, ¿no?
Mamma Mía fue un musical, by the way.
Ah, sí, también Mamma Mía la peli. No, y te digo, dejan varo, etcétera. Sí. Al final la gente va a seguir yendo a ver Mamma Mía, ¿sabes?
Ajá. O sea, igual y te va a costar un poquito más el boleto, lo que tú quieras.
Es que también, mira...
Prefiero que graben la obra y que la pongan... Que te la vendan en DVD y claro, ver eso.
Yo también pienso lo mismo. Es que es eso. De por sí ya poquita gente va al teatro.
Ajá.
Como para quitarle el poco público y el aforo, exacto, que tiene el teatro en, exacto, el mundo. ¿Me entiendes? No es un negocio bueno el teatro. A menos de que seas una obra como Wicked o Evita o Mamma Mía. Ajá. O
sea, que estés en Broadway. Mejor hay que mantener esos dos
separados
y cultivar, ¿no?
Claro, otro proyecto que también lleva años haciéndose y que también soy muy fan, pero así de corazón, muy cabrón, es Why the Last Man, que es un cómic, ahora que está de moda hacer películas de cómic. Pero la cosa es esa, creo que es muy diferente hacer una película de un cómic a hacer una película de superhéroes. Y Why the Last Man es un cómic, ¿me entiendes? Es como una novela gráfica. Es una historia que a mí se me hace aparte brillante. Algo pasa en el mundo, que se mueren todos los machos. Que es o sea, no solamente los hombres, sino todos los animales machos. Entonces, pues en pocas palabras nos va a llevar la verga, ¿no? Porque pues no hay quien se dé a las viejas. Entonces nada más queda un güey que se llama Yorick y su changuito, que también es macho.
El güey más suertudo
del planeta. El güey más suertudo del planeta. El pedo es ese. El pedo es que la sociedad se derrumba porque las viejas están locas, güey.
Imagínate cuando se sincronicen sus...
Los periodos del mundo.
De todo el mundo. El pobre güey.
No, y de hecho hay guerras constantes justo por eso. Porque todas las viejas se pelean. Hay como una raza aparte. Hay como una tribu de viejas que son así de sí, los hombres a la verga y la chingada. Y se cortan una chichi, güey. Porque se supone que es como un pedo amazoniano. Porque con eso pueden disparar mejor el arco y jugar golf, supongo. Pero no sé, está muy cabrón. O sea, la historia es muy cabrona. El proyecto lo compraron desde que salió el cómic, porque sí es bastante brillante.
¿Hace cuánto?
Ya tiene unos cuantos años. Yo creo que tiene unos 5 años, más o menos. La quería dirigir DJ Caruso, que se me hace el peor error del mundo. Es el güey que hizo Eagle Eye.
Yo me imaginaba un DJ como Tiesto.
Sí, ándale. La va a dirigir David Guetta. No, se llama DJ Caruso. Hizo Eagle Eye, que es muy mala. Hizo Disturbia, que es medio mala. Hizo I Am Number 4, que es tremendamente mala. Pero varios de los proyectos que tiene es con este Shia
LaBeouf.
LaBeouf. Y qué bueno que no la hizo. Qué mal actor es. Acabo de ver Fury. Uh-huh. Qué pedo. El único eslabón débil de esa película es
Shia LaBeouf. Ha salido en algo bueno él.
Hizo Transformers, güey. No le puedes no le puedes perdonar nada a ese cabrón.
No, espérame. Cuando yo vivía en Estados Unidos y iba a la secundaria, yo creo.
¿Ibas con Shia LaBeouf?
No. Pero regresando, él tenía un programa de Disney, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, es cierto, tenía un programa de Disney, yo tampoco me acuerdo cómo se llama.
Y lo veía. Entonces lo he visto como que a lo largo de su carrera de ser un güey que sale en un programa de Disney en donde es así el güey más tetazo del planeta.
A salir en Fury.
A darse a Megan Fox, ¿no? Y
¿has visto su Boyhood?
Ajá, he visto su Boyhood. Pero cuando me empecé a interesar... me empezó a interesar el cine como a los 17, 18 años.
Ajá.
Salió un programa que en... creo que era en IFC o... no me acuerdo quién lo sacaba, pero se llama The Greenlight Project.
Ah, Greenlight Project. Ajá. Era de HBO, ¿no? Que era de Matt Damon y Ben Affleck. Vaqueando proyectos, claro. Sí, era... lo vi en HBO una temporada. Igual y lo cambiaron de compañía, pero me acuerdo que HBO lo traía.
Ajá, y el primer proyecto que vaquearon era una película que se llama The Battle of Shaker Heights.
Ok.
En donde el actor principal era Shia LaBeouf. Y yo por ver cómo hacían el cine, que no, o sea, esto fue antes de muchos behind the scenes y eso.
Claro.
Me compré toda la serie en DVD, entonces lo vi cómo actuaba y que era muy de método y no sé qué. Y resultó ser el peor actor.
El peor actor del puto universo.
Pero era como, I was rooting for him.
Claro.
Desde chavito y no salió.
¿Sabes qué? Me pasó justamente exactamente lo mismo con Greenlight Project cuando hicieron Fist, que era una película de terror. Creo que fue la segunda temporada.
Ajá.
Hicieron una peli que se llama Fist, que es de criaturas, que son unos güeyes que se esconden en un bar hacia la mitad del desierto y hay unas criaturas que se los quieren comer. Realmente quería que me gustara, güey. Nel, no. Está terrible. Y luego hicieron dos secuelas, que es lo peor que me ha pasado en la vida. Pero bueno, gracias a Dios, Why the Last Man, pues no la va a hacer Shia LaBeouf, porque es terrible. Y esperemos la haga alguien más, porque sí es un muy buen cómic, se lo recomiendo, si lo pueden ver.
La historia suena increíble.
Sí, no, la historia
y
es así,
no sé cómo
brutalmente buena.
¿Cómo la puedes representar en el...
en el cine?
En el cine.
Y bueno, y ya para terminar... la última película que digo, ya todos lo hemos escuchado desde la prepa y que parece ser que nunca va a pasar, Akira, basada en el manga diagonal anime que todos hemos visto, que es así, pues, un futuro postapocalíptico donde todos estamos de la verga.
Ajá.
Y un güey tiene poderes mentales, no sé por qué, hace un chingo no ve Akira, pero las motos de Akira son así demenciales. Si viste Akira, te acuerdas de las motos. Las motos que tienen, porque son como una nunca pandilla. No mames, las motos están de cágate. Están increíblemente bien hechos. Tienen desde el 2002 que compraron Warner Brothers los derechos. Que aparte estuvo muy cagado, porque en 2002 compraron los derechos y dijeron que DiCaprio iba a salir en Akira. Y todo el mundo dijo, no mames, ¿por qué? Pero era porque DiCaprio nada más había hecho La Isla, ¿sabes? Y Titanic. Entonces todos los que éramos chavitos y nos gustaba el manga era
no
así.
No sabías que era uno
mames,
de los mejores
porque...
actores.
Ajá, sí, pues todavía no había hecho The Departed como para decir, no, verga, DiCaprio. Entonces todo el mundo estaba así de,
pero
no mames,
había hecho
¿por qué?
Como Basketball Diaries y eso, ¿no?
¿Quién vio Basketball Diaries? No mames, por el amor de Dios. Pero bueno, al final Leonardo DiCaprio ya no salió, pero creo que sigue estando como productor ejecutivo, así la quiere hacer como a huevo. Agarraron a Albert Hughes, que es de los que son una pareja de hermanos que dirigen, que son los que hicieron Book of Eli, que de hecho Book of Eli sí me gusta bastante. Uh-huh. Pero siento, sabes también cuál hicieron, Menos to Society.
¿Cómo?
La de Ice Cube, sí, güey. Ya no lo van a hacer ellos, qué bueno, porque no se me hacen un buen director como para hacer algo de efectos especiales. Acaban de hacer Nonstop, de hecho, la de Liam Neeson.
Ah, ok.
Está medio pinche, no, de hecho. Ni la veas. Agarraron a Jean Cold Sierra, que ese güey, si nadie lo conoce, yo lo conozco poquito porque hizo The Orphan.
Ok.
Que es un remake de una peli de miedo, que no es nada buena, pero tiene un putero de fans. No entiendo por qué. Orphan tiene millones de fans y es un, se me hace una película terrible. Y la última que hizo fue Unknown, también con Liam Neeson, que también está terrible. Entonces, puta, parece ser que no pueden agarrar un buen director para hacer Akira. Necesitan un director cabrón, güey. Necesitan un J.J. Abrams que sepa hacer efectos, que sepa hacer personajes de ciencia ficción, ¿sabes? Uh-huh. O sea, Akira es el Blade Runner del anime.
Pero bueno, hasta ahorita acaban de contratar al que escribió Edge of Tomorrow, que también es un anime, entonces pues tiene sentido que... Bueno, es un manga, entonces pues tiene sentido que agarren a alguien como este güey para... Se llama Dante Harper, que este... ¿Cómo se llama? Que adapte pues lo que va a ser el guión para Akira. Entonces pues a ver qué pedo, lleva ya 12 años, entonces pues, esperemos que algún día salga. Pero bueno... Ya con esto terminamos esta edición de Filmstock. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jaycee, por estar con nosotros en esta edición.
Gracias. Ojalá pueda regresar pronto.
Sí, estuvo muy bueno. Pero bueno, cuídense mucho. Esto fue Filmstock, un festival de amor por el cine.